Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticana y Vatican News, bienvenidos a nuestro programa informativo en lengua española. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Sebastián Sansón Ferrari con los demás integrantes de la redacción hispanoamericana este lunes 20 de noviembre de 2023 en la 33ª semana del tiempo ordinario. La Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Gelasio I, Papa. Hoy destacamos: el Papa ha posteado en su cuenta oficial de X, @pontifex, un mensaje en el Día Mundial de la Infancia. ¿Cuántos niños son privados del derecho fundamental a la vida y a la integridad física y mental a causa de los conflictos? ¿Cuántos niños son obligados a participar o asistir a los combates y a llevar las cicatrices que dejan? Ninguna guerra vale las lágrimas de los niños. La paz es posible, no nos resignemos a la guerra. Palabras del Santo Padre tras la oración mariana del Ángelus este domingo 19 de noviembre. La confianza libera y el miedo paraliza, recuerda el pontífice en su reflexión sobre el evangelio que narra la parábola de los talentos. En instantes el desarrollo de la información. Gracias por estar con nosotros. En el Día Mundial de la Infancia, este lunes 20 de noviembre de 2023, el Santo Padre ha publicado el siguiente post en su cuenta oficial de X, @pontifex. ¿Cuántos niños son privados del derecho fundamental a la vida y a la integridad física y mental a causa de los conflictos? ¿Cuántos niños son obligados a participar o asistir a los combates y a llevar las cicatrices que dejan? Ninguna guerra vale las lágrimas de los niños. Naciones Unidas celebra esta Jornada Mundial de la Infancia en la fecha que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. No tenía carácter legalmente vinculante y no era suficiente para proteger los derechos de la infancia. Tras 10 años de negociaciones con todos los gobiernos del mundo, líderes religiosos, ONGs y otras instituciones, se logró acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1989. Cuyo cumplimiento es obligatorio para todas las naciones que la han suscrito. El objetivo de esta jornada es recordar a la ciudadanía que los niños son el colectivo más vulnerable y, por tanto, el que más sufre las crisis y los problemas del mundo. De acuerdo con UNICEF, en lugares como Gaza, la escalada de hostilidades ha puesto en riesgo la vida de 1 millón de niños que se enfrentan a ataques contra hospitales y otras infraestructuras civiles, así como a la falta de acceso a agua potable o a atención sanitaria, y de los que continúan cautivos. Por otro lado, niños israelíes siguen secuestrados por el movimiento terrorista Hamas con paradero desconocido. Ucrania, entre tanto, lleva casi 2 años sumida en una guerra que ha obligado a casi 2/3 de todos los niños del país a abandonar sus casas. Y más allá de estos conflictos más mediáticos, según dice UNICEF, la infancia sigue sufriendo en Siria, Afganistán, Sudán, República Democrática del Congo, República Centroafricana o Yemen. Además, los desastres naturales siguen suponiendo un riesgo para la infancia, como han demostrado este año los terremotos en Turquía y Siria, las inundaciones en Libia o más recientemente el terremoto en Nepal. Estas situaciones se ven agravadas por los efectos del cambio climático y ya 1 de cada 3 niños vive en zonas del planeta expuestas a una escasez de agua elevada o muy elevada.
¿Sabías que con tan solo un clic puedes recibir en tu correo electrónico las noticias más importantes sobre el Papa, la Santa Sede, la Iglesia en el mundo y la actualidad internacional? Inscríbete a nuestro boletín de noticias. Visita www.vaticannews.va y rellena el formulario. Solo te llevará unos segundos.
El Evangelio de Mateo en este 33º domingo del tiempo ordinario nos presenta a un señor que se va de viaje y confía a sus siervos sus talentos, es decir, sus bienes, y los distribuye con base en las capacidades de cada uno. Al regreso les pide cuentas sobre lo que han hecho. 2 de ellos han redoblado lo que habían recibido y el señor les alaba, mientras que el tercero, por miedo, enterró su talento y puede solo devolverlo, razón por la que recibe un severo reproche. Francisco asegura en su reflexión previa a la oración mariana del Ángelus que, mirando a esta parábola, podemos aprender 2 modos distintos de acercarnos a Dios. Escuchemos las palabras del Santo Padre.
El primer modo es aquel de quien entierra el talento recibido, el que no se fía ni del Señor ni de sí mismo, que no sabe ver la riqueza que el Señor le ha dado. De hecho, dice a su Señor, sabía que eres exigente, que ciegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Frente a él siente miedo, no ve el aprecio, no ve la confianza que el Señor deposita en él, sino ve solo el modo de actuar de un patrón que pretende más de lo que da, de un juez. Y esta es la imagen de Dios. No logra creer en su bondad. No logra creer en la bondad del Señor en relación a nosotros. Por esto se bloquea y no se deja involucrar en la misión recibida. Veamos entonces el segundo modo. En los otros dos protagonistas, que corresponden la confianza de su Señor, confiando a su vez en Él, estos dos invierten todo lo que han recibido, incluso si no saben al principio si todo irá bien. Estudian, ven las posibilidades y potencialmente buscan lo mejor. Aceptan el riesgo de jugársela. Se fían, estudian y arriesgan. Así tienen la valentía de actuar con libertad y de modo creativo, buscando nuevas riquezas. Hermanos y hermanas, este es el dilema que tenemos delante de Dios: miedo o confianza. O tú tienes miedo delante de Dios o tienes confianza en el Señor. Nosotros, como los protagonistas de la parábola, todos nosotros hemos recibido los talentos, todos. Mucho más preciosos que el dinero. Pero muchos de cómo lo invertimos depende de la confianza en el Señor, que nos libera el corazón, nos hace ser activos y creativos en el bien. No olvidemos esto. La confianza libera siempre. El miedo paraliza. Recordemos esto. El miedo paraliza y la confianza libera. Y esto vale también en la educación de los hijos. Y pidamos, creo que Dios es Padre y me confía los dones porque confía en mí. Y yo confío en Él hasta el punto de jugármela sin desanimarme, incluso cuando los resultados no son seguros ni se dan por descontado. Se dice cada día en la oración, Señor, yo confío en Ti, dame la fuerza para ir adelante, yo confío en Ti. De las cosas que Tú me das, hazme saber cómo llevarlas adelante. Y también como iglesia, cultivamos en nuestros ambientes un clima de confianza y de aprecio recíproco que nos ayuda a ir adelante juntos, que desbloquea a las personas y estimule la creatividad en todos del amor. Pensemos en esto. Y que la Virgen María nos ayude a vencer el miedo, jamás tener miedo de Dios y a confiar en el Señor.
En Vatican News Español ya tenemos cuenta de Instagram.
Empieza a informarte sobre la actualidad del Papa y la Santa Sede en esta nueva plataforma.
Síguenos en vaticannews.es.
Un nuevo llamamiento por la paz en los países que viven la violencia, como Myanmar, Ucrania, Palestina e Israel, ha estado en el centro de las palabras posteriores al rezo mariano del Ángelus del Papa Francisco este domingo 19 de noviembre. La guerra es siempre una derrota, solo ganan los fabricantes de armas, dijo el romano pontífice. Y lo escuchamos.
Renuevo mi cercanía a la población de Myanmar, que lamentablemente continúa sufriendo a causa de violencia. Rezo para que no se desanimen y confíen siempre en la ayuda del Señor. Hermanos y hermanas, continuemos rezando por la atormentada Ucrania. Veo las banderas aquí de Ucrania. y recemos por la población de Palestina e Israel. La paz es posible. Se necesita buena voluntad. La paz es posible. No nos resignemos a la guerra. Y no olvidemos que la guerra siempre, siempre es una derrota. Solamente ganan los que fabrican armas.
Canelones rellenos de ricota romana, DOP, y espinacas en salsa al parmigiano reggiano, DOP. Albóndigas de carne blanca salteadas con crema de tomate San Marzano y albahaca con puré de color. Y concluyendo con tiramisú y bollería. Este ha sido el menú que el Santo Padre Francisco y unas 1.200 personas necesitadas compartieron en un almuerzo fraterno que tuvo lugar en el Aula Pablo VI este domingo 19 de noviembre de 2023 con motivo de la séptima Jornada Mundial de los Pobres. Antes de comenzar, el Santo Padre dio la bendición agradeciendo a Dios por el momento de amistad, por la comida, por quienes la prepararon. Las mesas decoradas con flores blancas y amarillas sirvieron de escenario para fotografías y selfies que inmortalizaron un momento inolvidable de acogida, atención, cuidado y amor hacia todos aquellos que durante el resto del año viven en las calles, en la indiferencia de la ciudad y quienes este domingo compartieron la mesa con el Pontífice. Un almuerzo organizado por el Dicasterio para el Servicio de la Caridad y ofrecido este año por los hoteles Hilton, con un menú dedicado a todos, incluso aquellos que no son cristianos y, por tanto, están obligados a observar determinadas normas alimentarias propias de su religión. Antes de irse, el Santo Padre bendijo y agradeció a todos los que contribuyeron a organizar y servir el almuerzo en un ambiente de gran celebración, a los que ayudaron materialmente para que pudiera realizarse y naturalmente a todos los presentes que compartieron este espíritu. Previamente, el Santo Padre había presidido la oración mariana del Ángelus en la Plaza de San Pedro y más temprano la Santa Misa en la Basílica de San Pedro, también con motivo de esta séptima Jornada Mundial de los Pobres. Los obispos españoles celebran del 20 al 24 de noviembre su 123 Asamblea Plenaria en la sede de la Conferencia Episcopal Española. En esta reunión, los obispos analizan algunos proyectos y documentos concernientes a la Iglesia en el país. Uno de ellos, el proyecto en favor de la dignidad de la persona de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y la Promoción Humana. Asimismo, se va a estudiar la propuesta de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso para constituir la Mesa de Diálogo Interconfesional de España entre la Iglesia Católica y las distintas confesiones cristianas. Otros asuntos conciernen a las retransmisiones de las celebraciones litúrgicas que han redactado de manera conjunta las comisiones episcopales para las comunicaciones sociales y para la liturgia. Además, se presentará la puesta en marcha del proyecto Marco de Pastoral de Juventud de la Comisión Episcopal para los Laicos, la Familia y la Vida. Asimismo, se estudiará el reglamento del órgano de cumplimiento normativo, Compliance, en el que ha trabajado el Consejo Episcopal de Asuntos Jurídicos. El Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas para la Protección de Menores expone el Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos Sexuales en el ámbito eclesiástico. Para febrero de 2024 están programados dos eventos, el Congreso de la Iglesia en la Educación y el Encuentro Nacional de Laicos sobre el Primer Anuncio. Hablarán sobre los preparativos los presidentes de las comisiones episcopales para la educación y cultura y para los laicos, familia y vida. También el Servicio de Pastoral Vocacional presentará al Congreso Nacional de Vocaciones previsto para 2025. Más detalles en nuestro sitio web www.vaticannews.va/es. Hasta aquí, amigos oyentes, el programa informativo en lengua española de Radio Vaticana y Vatican News. Gracias por haber estado con nosotros. Para ampliar todas las informaciones sobre la actualidad del Santo Padre, la Santa Sede y la Iglesia en el mundo, los invitamos a visitar nuestro sitio web www.vaticannews.va/es y a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, X, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Les agradecemos especialmente su seguimiento en nuestra cuenta oficial de Instagram, vaticannews.es. Desde el Vaticano les deseamos un feliz lunes y una bendecida semana. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.